Sub de las motos.
Desde hoy se podrá ver nuevamente el espectáculo del Bicentenario en el Cabildo.
La proyección presentada el 25 de mayo sobre la fachada del emblemático edificio se repetirá desde hoy viernes y durante todo el fin de semana largo.
El show podrá presenciarse desde la Plaza de Mayo hoy viernes, mañana sábado, el domingo y lunes, en tres funciones previstas para las 19, 20 y 21 horas.
Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimos, humedad 86%, cielo algo nublado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 5 grados 6 décimas con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. No importa quién entre, todos tienen la celeste y blanca. Para ser campeón hay que alentar. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en esta fría noche, en el Coliseo Podestá, que sin embargo está calientito.
Está calientito. ¿Eh?
Gracias a todos los amigos que han venido y que aún siguen entrando con sus sobretodos, con sus gorros rusos de piel, con sus trineos, sus perros, sus estufas, los de los palcos. Veo que acá hay una señora en un palco que tiene una simpática estufa
portátil,
de velas, portátil, como todas las estufas.
No, algunas están instaladas.
No, tiene razón. Hay unas que están adosadas a las paredes. Yo digo que las que uso yo son de cuatro velas, chiquitas y a queroseno.
Más raro es ver una estufa simpática, Alejandro, discúlpeme, ¿no?
A mí me gustan, me resultan simpáticas las estufas. Porque si no, no estuvieran simpáticas, no le presentaría aquellas partes de mi cuerpo que están frías.
Cuando usted ve a alguien simpático, le presenta.
Claro, no voy a hacer eso ante entidades antipáticas. Bueno,
hay gente que en la puerta se ha quedado casi congelada, quizás entre más tarde, porque se apoyan en las paredes, van haciendo la cola,
Y están tan frías las paredes
y sí,
que quedan congeladas y parecen incluso estatuas de Dardo Rocha.
Hay que ir con una espátula.
Y son confundidos y llevados al parque y puestos allí hasta la primavera, cuando empiezan a dar muestras de un cierto movimiento.
Y se convierten en estatuas vivientes, que son las cosas peores que ha dado la humanidad.
Claro. ¿Cuánto gana una estatua viviente?
Fortunas.
Fortunas. Yo he visto estatuas vivientes en París, por ejemplo.
Se hacen enchapar en oro las que ganan más guita.
Sí, como el príncipe feliz.
Exactamente.
Bueno, amigos, saludemos a Patricio Barton.
Hola, amigo. Este señor, buenas noches.
Que en este momento se está flexionando para entrar en calor. Saludemos también a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y pidámosle al querido Barton inmediatamente que nos diga cuáles serán nuestros movimientos de los próximos días.
No lo sé.
Bien.
Ah, bueno.
Estaremos aquí de nuevo.
¿Cuándo?
El jueves primero de julio. Es decir, no el jueves que viene, sino el otro.
El subsiguiente.
Sí. No estaremos tanto por esto del Mundial, ¿vio?
Todo es por esto del Mundial.
Todo es por esto del Mundial. Disculpe que no le pague lo que le debo, pero es por esto del Mundial.
Disculpe que me haya ido con su novia, pero es por
esto del Mundial. Claro, es por esto del Mundial. Disculpe si incumplo mi promesa de casamiento, pero, ¿vio? Está el Mundial.
Sí, bueno, pero cuando termine el Mundial...
Bueno, ya veremos. Por ahora no le puedo decir nada porque...
Por esto del Mundial.
El Mundial, ¿viste? Bien.
Pero el lunes estaremos en el auditorio de Radio Nacional.
Y allí permaneceremos toda la semana, al menos.
En Maipú 555. Ah, hay que aclarar que como el lunes es feriado, porque se pasa...
Hay programa, sí, hay programa, señor. No me discuta.
Hay programa, ¿estás
sí,
seguro?
Hay programa, que... no, pero yo pensé que había un señor allá que hizo un movimiento.
Sí,
y pensé que me estaba discutiendo y en cambio se estaba rascando la
gente,
cabeza.
La gente se pone discutidora por esto del Mundial.
Sí, en todas partes están discutiendo, hablando de...
Se llevan las manos a la espalda y levantan la cabeza como quien protesta un córner.
Sí, sí, es insoportable.
Es horrible. ¿Y qué se discute tanto? Porque 24 horas, una prenda de televisión están discutiendo
eso,
algo.
Y bueno, entonces, ¿cómo no van a discutir si están todo el tiempo discutiendo los mismos periodistas? Sí. Que trabajan de eso. Entonces uno quiere ser como ellos. Cualquiera quiere ser como las personas de la televisión. O usted no. Bien. Yo sí.
Mire que lo va a lograr uno estos días. Sí, sí.
Bueno, querido Barton, entonces ya casi ayunos de novedades.
Sí, casi.
¿Cuándo ayunos canta Cabernet?
Cabernet va a estar en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555,
el miércoles
próximo.
A las 7 de la tarde.
19 horas, es gratis la entrada.
Es gratis la entrada, no se deje
engañar
no, por personas, por falsos influyentes, caballeros de industria, etcétera.
Sí, señor Rolón, va.
Sí.
Pero hay que ir un rato antes también.
Claro, no va a ir un rato después. Puede ir un rato después.
Sí, también.
No tenemos el prurito que tienen, por ejemplo, en el Teatro General San Martín, en donde impiden la entrada a todo aquel que viniera a llegar después del comienzo de la obra.
Qué tontería, si yo no quiero ver el comienzo, por ejemplo.
Claro, yo ya me lo vi.
Claro, lo vi en los anuncios, en la ficha y la...
Claro, pues dice, un hombre, tal cosa, ya dicen, y ahí parte la cosa. Mira. Aparte, siempre los comienzos son nada más que para que el público sepa cómo se llaman los personajes.
Y puestas de situación.
Sí, sí, el autor teatral generalmente escribe algo así como 4 o 5 carillas, nada más que para que el tipo diga cómo se llama.
Qué bella está Johannesburgo, ¿no? Toti, le dice,
o sea,
por ejemplo.
Claro, y transcurre en Johannesburgo, y el tipo se llama Toti.
Y es un pelotón. Pero mire que ahora hay toda una onda de comenzar por el final. Entonces hay un crimen.
Sí.
En 2 minutos usted se entera que murió uno.
Y pero eso está bien.
Y después empieza la obra y la obra va a terminar en ese punto.
Bueno,
también,
pero eso es un buen recurso.
Pero es la vida misma.
Sí,
pero
sí,
usted,
claro.
Pero usted no se entera si llega tarde. O sea, usted no
claro,
lo vio.
Que están contando.
Claro.
Usted no sabe que el tipo que está hablando ya lo mataron. Y usted se hace incluso más problemas que el resto de la gente. que lo ve ya de canchero, como diciendo, a este ya lo matan. No prestan mucha atención al personaje cuya muerte ya conocen.
Pero que ya lo tachó, lo tachó.
Sí, usted empieza la obra o la película,
sí,
¿no? Entonces, muere miserable Rodrigo.
Sí.
Cae Rodrigo, negro, se vuelve, baja la luz, empieza un... ¿Qué tal, Rodrigo? ¡Qué hermoso día de primavera! Y Rodrigo, sí, realmente.
Y pensar
así merece
que estás...
Sí.
Y pensar que estás por morir.
No, 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 te adelantaste.
Uy, uy.
Pero la gente ya cuando lo vio morir al tipo...
Ya está.
No importa lo que diga.
Y sí, sí, la verdad que tiene razón la gente.
Por ejemplo, el tipo amenaza a uno y dice, te voy a denunciar y todas tus tropelías saldrán a la luz. Y la gente no le importa nada. Tiene, incluso le dicen al personaje.
El muerto se ríe, el degollado.
Sí, sí.
Y ahí lo degüellan.
No te hagas problema porque ese ya lo liquidaron, más se dé cuenta. Ustedes de aquellos espectadores que en los espectáculos infantiles le avisan al payaso que le ha robado un zapato es otro.
Sí. Y sí, pero el payaso pregunta muchas veces.
Pregunta, sí.
¿Dónde,
sí.
¿Dónde está?
Sí. ¡Allá! Dicen todos.
¿Acá?
Son, sí, futuros delatores, todos. Todos pequeños psicofantas de 5 años.
Eso no se hace en las obras. Yo no hago en las obras de teatro griego eso. Digo, por ejemplo, ese se va a acostar con la mamá,
grita. Claro, le grita.
Claro. Sí, sí. No te bajes del carro, Lacho.
Es tu vieja, che.
Vieja. Te van a sacar los ojos, te van a sacar.
Bueno, muy bien. Barton, ha llegado el momento de la felicidad, si se quiere.
Sí, señor.
Usted nos saca de...
Usted nos saca, Barton. Digamos.
Claro, de nuestra tristeza, de nuestra angustia, y nos conduce por un camino luminoso en dirección a una felicidad, llamémosle así. A unas mesetas de felicidad.
Qué lindo.
Mire, hoy nuevamente mi intimidad se ha visto vulnerada.
Todos los días, Barton.
En serio. Por andar realmente... comiendo por la calle, sí.
Vengo así, sigo en un derrotero de trámites.
Ajá.
Tuve que hacer fotocopias de...
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Tengo que hacer fotocopia de primera hoja, primera y segunda hoja del documento. De...
Ah, sí. A ver, permítame el documento.
Sí, sí, lo sé.
A ver. A ver, muéstrame, muéstrame.
Mira qué increíble. Mira, mira.
¿Cuándo te sacaste, tío? Perdón, ¿no? Esta foto. Mira.
Pero, discúlpeme, usted se tiene que limitar a hacer la fotocopia, no, no a mirar la foto.
Discúlpame, el señor tiene razón. Mirá la cara que tiene esa cara, manito.
Sí. Mire, la gente. Y no me diga que le pasó eso.
Y bueno, exactamente eso. Y además, ojeaba el DNI como si fuera una revista.
A ver si había votado.
Claro. Los cambios de domicilio.
¿Y por quién? ¿Y por ¿Dice por quién?
Dice por quién votó.
Para mí tendría que decir.
No, pero no dice.
Sí, ¿qué importa? El voto cantado mejor.
Se dan cuenta, igual. A mí me han dicho, mirando el DNI,
sí, sí,
te saqué enseguida,
sí.
Vos.
Yo le pongo abajo y no la puedo creer, le digo. La escribo y digo, uy, mira.
Bueno, ¿y qué le pasó entonces?
Bueno, y entonces veo nuevamente allí mi intimidad vulnerada, porque los fotocopiadores, se dice a los profesionales de la fotocopia.
Sí.
Licenciado en fotocopiadora.
Licenciado en fotocopiadora.
En fotocopiadura.
Son tipos que todo el tiempo vulneran la intimidad.
Claro, usted, por ejemplo,
lleve lo que lleve. Sí,
pero es que la gente lleva cosas muy íntimas para sacar fotocopias.
Cartas de la novia.
Cartas de la novia. Claro. Por ejemplo, me saca 6 fotocopias de esta. Y dice, ¿te acordás de aquella noche?
¡Ah!
El tipo lee allí. Le hace. Ahora un momento, ¿cómo se llama, sí? Esta letra la conozco.
Es bueno, más, ya era una fotocopia la carta que recibió también
claro, el fotocopiador. Claro, o sea que no, usted no puede publicar sus entrañas.
No, no, no se puede. La verdad que ir a hacer fotocopias es como entregar...
Ey, bueno, lo digo.
Parte de uno,
sí,
¿no?
Claro,
decir,
claro,
bueno,
claro,
yo vengo dispuesto a esto. Además que uno, en general, las fotos de los documentos, de carnets varios, tenemos todos una especie de trayectoria de fotocarnet.
Sí, que son una frustración tras otra.
Sí.
Un camino de desengaño.
Hasta que uno descubre que se parece muchísimo a la realidad, Barton. Discúlpeme,
claro,
¿no?
Eso es lo peor. El último desengaño es ese. Notar que después de todo las fotos no eran tan malas.
No eran tan malas.
Porque un amigo decía, pero está buena esta foto. Y uno considera que es horrible la foto. Entonces ahí se traslada la horripilancia de la foto. Como un hipalaje.
Exactamente.
Aquel que se la sacó.
¿Pero usted tiene alguna estrategia para posar frente a la
foto? Yo salgo siempre muy bien en la foto.
¿Y qué pone, Pablo? Sonreír no puede, uno no puede sonreír.
No, no, yo tengo un arreglo con los tipos del registro civil. Primero, ahora no, ¿no? Pero en los primeros documentos que me saqué salía con un pucho. Fumando, como estaba de moda fumar. Fumar era una cosa elegante.
Sí.
Y con brillo en el pelo, como hacían en Radiolandia.
Claro,
tenían una luz que la traía yo y me iluminaba en el pelo. Y yo no miraba al frente, sino miraba así al costado.
Con un aire melancólico y amenazante, quizás.
No se puede eso, señor, en el documento.
¿Por qué no se puede?
¿Cómo dijo? No se va a poder,
no,
señor?
No, no se puede.
Eso.
No, ese tres cuartos perfil sí.
Entonces, pues también...
¿Dice sin fumar la foto o no?
No, pero apoyado la mano, el mentón
eso,
en la mano.
Eso, el mentón en la mano.
Así, ¿ah, no, no?
No, y sonriendo, así como condescendiendo.
No, eso no...
Tendría que poderse.
Hacer unas por como el joven Lenin, por ejemplo, con el brazo levantado así, ¿no? Para
claro,
el equipo de izquierda,
claro,
y se calzaca una foto así.
O tocando la guitarra.
Claro. O bien, como empuñando una 38 en la mano derecha y soplando el humo del tiro inexistente.
Sí, como digamos, como afiche de película.
Ahí está, claro, qué así, lindo, ¿eh? Eso.
Mm.
Una de lo que el viento se llevó.
Mi primo Carlito Bugarín, un día, para un campeonato de fútbol, o sea, no era un documento muy importante, había que poner una pequeña foto cualquiera, no eran muy exigentes los de campeonato.
Claro, imagínate.
Y este señor se recortó él mismo de un asado, de una foto colectiva de un asado, y se puso ahí, y se veía en su hombro una mano amiga.
Mostraba el documento y le decía un aplauso para el asador.
Claro, no, pero tendría que poderse eso también, ¿eh? Recortarse, como hacen las novias.
Recortarse,
cuando
sí.
Rompen con uno, lo recortan, tienen fotos, yo conozco muchas, mira, que tienen fotos de ellas mismas, así, en lugares piolas, ¿no? Así están, y un corte tremendo, casi como un hachazo en la historia.
Y como en el caso de su primo, una mano que aparece justo allí.
Y una mano que aparece ahí donde le dije, y el señor, el feliz propietario de aquella mano, chao, no está más.
¿De aquí
borrado
más?
Su nombre por el decreto 4191.
Fulanito de aquí más, el manco.
Sí.
Sí, claro.
Pero bueno, se ha tomado el trabajo de cortar la foto.
Ah, el único trabajo que se tomó por mí.
Y bueno. Por lo menos no la tiró directamente.
No tiró la parte de ella.
Vas a saber lo que hizo con la parte
sí,
de
ella. Sí, claro.
Ahora, queda muy mal en las fotos entreabrir la boca, sobre todo en las fotos carnet.
¿Ah, sí?
Usted no puede...
Pero yo la tengo siempre entreabierta la boca, porque
eso
tengo,
quería hablar, ¿eh?
Soy de mandíbula caída.
Mi problema es que no abrís el hilo de baba, justamente, en un costado.
Claro, el hilo de baba...
sí,
claro. Le digo, avíseme, así me seco y por unos segundos puede sacarme.
No, está prohibido porque usted sabe que la gente del AMPA...
¿Eh?
Sí, ¿qué pasa?
Los delincuentes.
¿Qué hacen?
Logran...
Y otras hierbas.
Distorsionar la imagen de su rostro saliendo con la boca entreabierta.
Otras cosas que hacen es inflar las mejillas también.
Sí.
Ah, sí.
Me das de nuevo,
entonces,
por favor.
Entonces, capone al...
Nitti Frank.
Claro, y no parece él. A mí lo que me ocurre en general en los documentos...
¿Qué? ¿Parece Al Capone?
En el carnet de pileta. No, no.
¿Es un carnet de pileta de Al Capone?
Se saca la foto desnudo, se la saca, ¿o no?
¿El pileta? No se la va a sacar con un pullover, porque enseguida va a decir, tiene que... No se puede tirar vestido a la pileta, salvo en caso de casamiento.
Igual le sacan hasta el cuello, no se entera de qué tiene abajo.
No, pero...
¿Cómo el cuello? No,
tenés una tricota como Rolón, siempre sale.
Sí, ahí sí. No, a mí me...
¿Usted va desnudo a sacarse la foto? Porque antes era obligatorio una corbata que algunos se pintaban.
Claro, sí.
No, yo voy con ropa de calle... Digamos, pero sí tengo la precaución de no parpadear.
Ah, no, porque por ahí sale con los ojos cerrados.
Entonces, claro, como... Pero salgo con cara de pánico, porque abro demasiado los
claro,
ojos.
Claro, no hay que sobreactuar.
Entonces, ese, y uno tiene que esperar. Y es el miedo, es la cédula de la Policía Federal con cara de pánico.
Y después sí, claro. Quiere que no se ríen.
Algunos fotógrafos cuando... te dan una zanahoria, incluso.
Entonces, además veo que usted tiene que mirar, le dicen, mire allá.
A 45 grados.
Ya, le señalan una... Ahora tiene una marquita.
Tiene una marca. Ve esta cruz, dice, mire.
No,
no,
una
pero
cruz...
tenés el cogote, ya.
No, en la policía tienen un Bar Simpson, de verdad, ¿eh?
No, no
sí, nada, la... qué simpático.
Tienen un...
Sí, porque si no la gente no entiende.
¿No será un jardín de infantes donde fue a hacer el documento?
Claro, ¿a dónde fue? Usted saca el documento del jardín de infantes. Ese es lo que llaman libreta enrolamiento precoz.
Claro.
Lo enrolan a los 5 años para que ya vaya avanzando en la vida.
Como para que no le hable a los payasos.
A mí me gustan mucho las fotos donde uno mete la cabeza en un agujero.
Ah, sí.
Y es, por ejemplo, Hércules.
Sí.
o algún personaje,
que está
al lado de Hércules, o está manejando un avión o algo por el
estilo. Sí, ahora hay unos bares en donde hay una foto, el cuerpo de Tevez, y uno pone la cara, le recortaron la cara,
sí,
a Tevez,
sí,
tuvieron,
sí,
la precaución. Ajá. Y uno encaja ahí.
Sí, sí.
Y este, y se siente.
Claro, el otro día vi uno que estaba en ese mismo caso, o yo pensaba, y era Tevez.
Anda a recortarle la cara a Carlito y vas a ver lo que te pasa. Y además con pose de jugador, ¿no?
Sí,
también,
sí,
usted tiene que acompañar con el gesto, porque
claro,
poner una cara neutra, no.
Esta es cara de jugador.
Y mirando la pelota.
¿Y por qué para abajo? Como en el gráfico antes.
Qué lindo, sí.
Esa que salía medio pintada la camiseta.
Sí, sí, color, porque no había fotocolor.
Claro.
O había y era muy mal, entonces había un tipo que le pintaba la camiseta de Boca.
Sí.
De un modo totalmente ridículo.
La coloreaban. Ustedes hacerse fotografiar, por ejemplo, en frente a grandes monumentos históricos.
Exactamente, sí, señor.
¿Sí?
Me fotografío siempre frente al monumento a Rawson que hay en las Heras y Pueyrredón. Justo al lado donde dice, jamás encontré la vida un ser más bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Ahora. No, yo me refería a monumentos quizás más universales, la Torre de Pisa, la Torre Eiffel.
Pero esos no son monumentos.
No somos, son, se llama el edificio.
No, por monumento nosotros entendemos monumento A.
Claro, por ejemplo.
Monumento es un tipo a caballo, y abajo el nombre.
O bien un grupo de personas desnudas, en lo posible mujeres de espalda, como en la costanera.
Claro, siempre.
No confundir con las verdaderas, ¿no?
Que sí, a veces. Sí. A mí me gusta el monumento al trabajo, por ejemplo.
Uy,
que están los tipos,
sí,
ahí hinchando, sí. A mí se me hace la ilusión de que se corre.
A mí siempre se me ocurrió preguntar, ¿para qué estarían arrastrando una drapie? No, pues digo, eso no es trabajo.
Para la construcción de las pirámides de Egipto, señor.
¿En serio?
Sí. Y, bueno, pero.
Y estaban lejos todavía.
Dejemos este asunto. Sigamos con las fotos.
Sí.
Uno no puede llevar fotos de uno. No, buenas tardes, vengo a sacarle el otro reglamento.
Bueno, hágase la foto carnet primero.
Es el sectuplicado este.
¿Pero por qué? ¿Qué hace?
Como que la pierdo, señor.
O sea,
la
roba. Sí, ya sé, pero mire que usted tiene una responsabilidad.
¿Cuál es
civil?
El límite? ¿Cuántas veces la podés perder?
Infinitas.
No te pueden decir nada.
No.
Y la perdí, la perdí.
La perdí.
A lo sumo te dirán, no la pierdas, te dirán.
Sí.
O te cobrarán.
Otra vez. Te van cobrando cada vez más.
Eso. Por ejemplo, después que la perdiste 10 veces, ya son 8 millones de pesos.
Sí, ya conviene sacar la ciudadanía en otro país.
Claro, sí, sí.
Directamente. Ahora, no, usted no puede venir con fotos suyas domésticas. Para un documento
que
público.
Es una foto doméstica,
fotos que
además.
Me las hago hacer en estudio, que
claro.
Son, discúlpeme,
sí,
señor funcionario, pero mejores que las que sacan aquí.
Mire, no sé por qué lo
mire,
dice.
Mire, por ejemplo, esta es el mismo tamaño, con la misma característica, y sin embargo, yo estoy, fíjese,
sí,
un
sí,
poco maquillado.
Sí, incluso le iba a decir, parece un óleo más que una foto.
Sí, sí.
Mire, yo no.
Con un claro oscuro atrás,
pero
una especie de paisaje difuminado, como la Mona Lisa.
Sí, pero es muy claro oscuro, parece una pintura de Caravaggio, eso directamente. Le sale la mitad de la cara.
Sí, a mí me gustan así.
Pues sí, pero
sí. Mire, yo traje esta que me lo hizo un tal Modigliani, que estoy con el cuello un poco
arreglado. Ah, sí, está alto.
Sí.
No, pero no se puede, señor. Esto es un elemento probatorio de su identidad, ¿comprende?
Ah, mira.
Entonces, yo veo su cara.
O sea, si me parezco, soy, y si no, no.
Exactamente.
Nadie se parece a su
propia
foto.
Yo veo aquí su cara de cuerpo presente.
Muchas gracias.
Y, no, de nada. Y su cara estampada así. Y realmente no veo muchas coincidencias.
No, esta es la cédula del señor.
Claro, perdón, discúlpeme.
Modigliani.
No, y además esta es la impresión digital, por tanto.
Además es un trámite personal.
Ah, de la impresión digital, sí. No va a mandar a uno que ponga el dedo en su lugar.
Jamás.
Yo siempre voy solo. A mí no me gusta...
¿Qué?
Que venga otro y ponga el dedo donde lo tengo que poner.
No, más bien, lo tiene que poner usted, señor, el dedo.
Sí, sí. El dedo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lo elige usted o tiene que ser un dedo determinado?
No, es el pulgar derecho, señor.
Ah. ¿Y si yo pongo el pulgar izquierdo, qué pasa?
No, pasa que...
No me reconoce la policía cuando comete un crimen.
Y además, ¿sabe que mi cuñado, por ejemplo, Eduardo, tuvo un problema, ¿no?, con una moladora que tenía en la casa y no la sabía manejar?
Sí.
Y se rebanó toda la
claro, existencia. Justo la el dedo que usted me reclama...
No está.
No está. Lo tengo en el bolsillo.
Pero ya no responde. ¿Y cómo sabemos que es suyo?
¿Y por quién va a ser?
Porque mire. Pero no, yo a veces, yo mandé al señor a hacer un trámite. Sí. Y digo, si te piden la impresión digital, decile que extrajiste el dedo.
Y no me creían.
Y no, no hubo más, no, porque no, ustedes tienen mucha mala onda, loco.
Sí, la verdad que sí.
Pero no se trata de
mucha mala onda, loco. ¿Qué sospecha? Que somos todos ladrones, que nos vamos a hacer pasar por otro.
Que vamos a hacer el dedo de otro en el bolsillo.
No, también lo identificamos para protegerlo. Para
¿A qué me vas a proteger vos con esa cara?
Pero señor, lo voy a...
Para protegerme, yo tengo al señor que me guarda espalda.
Soy el pato...
Señor, mire, ¿que yo lo puedo detener en este mismo momento?
Oh, y mirá cómo...
Con la foto que tenés en el DNI vas a detener a alguien y tomarte la cuchara.
Señor, diríjase con respeto, usted está hablando con el principal.
¿Con el principal quién? El principal responsable de esto.
Soy el principal Pastore.
Sí. Ah, ¿qué dice Pastore?
¿Y las ovejas dónde las pusiste, hermano?
Así que estoy acá a cargo del Departamento de Documentación.
Bueno, por favor, no me lleve preso, señor comisario.
No, soy el principal.
Mm. ¿Eso es menos o más que comisario?
Y la verdad es que no sé.
Es el protagonista, quiere decir usted.
El principal actor, ¿no?
Claro.
Sí, yo soy el secundario Rodríguez.
Sargento de reparto, por este lado.
Bueno, ¿va a ser el trámite?
Sí. ¿Qué trámite viene a hacer, por favor?
Usted vino a sacar la cédula, ¿verdad?
No, yo vine a hacer el cambio de domicilio. ¿Cómo
tengo
que hacer? Porque no me gusta donde vivo.
Pero usted ya se mudó.
No, pero justamente, si no, ¿para qué voy a hacer el cambio de domicilio? Ya me mudé.
No, señor,
vengo
pero...
para gestionar un cambio de domicilio,
claro.
Porque vivo, primero es lejos.
Sí.
Y segundo es chico.
Feo. No, señor,
es feo.
Sucio es. La policía no hace nada.
Ya sabía, pero ¿qué?
No, señor, usted tiene que mudarse solo, elegir dónde vivir, y cuando lo decida, nosotros vamos y certificamos lo que usted hace.
Pero yo quiero que me consigan una casa, no que me certifiquen.
Claro.
Decía, cambios de domicilio, pensé que daban casa.
No, yo señor.
También estoy por eso. No es nuestro trabajo. Nosotros certificamos su identidad, o sea, certificamos que usted sea usted.
¿Quién da casas, por ejemplo?
No, no se dan casas, no sé. No,
¿cómo que no
se
dan casas?
¿Cómo que no?
¿Y entonces
yo levanté el parqué de unas que me dieron hace mucho.
Qué asado que nos hicimos esa vez.
Claro.
Pero hace muchas décadas.
Bueno, si está en un plan habitacional, no sé.
No, una casa entera, no una habitación.
No, sí, sí, una casa entera.
Sí, sino... porque están dando habitaciones de adelante nada más.
Sí.
Para hacer la propaganda.
Sin baño.
Construyen la parte de adelante nada más.
La fachada, dice
la usted. Fachada sí. Construyen,
son
sí,
unos
señor.
Fachos, señor.
Y cuando usted va a entrar, dice, mirá qué bien, qué linda casa, entra y no hay más nada.
Es que es muy amplio el ambiente, está
no,
la pampa.
Está el abismo, no hay parte de atrás, no hay nada.
No hay nada.
Bueno, ya sé.
Eso es una denuncia que hacemos nosotros.
Sí, pero no es el lugar aquí, señor.
Claro que no es aquí, no. Sería en otra radio en tal caso.
Usted tiene cara de un poco de monopolio, claro. Discúlpeme. Principal.
Bien.
Bueno, mire, vamos a saludar a nuestras amistades, digamos, para salir de esta situación
sí, pues...
enojosa.
Muy bien, yo voy a saludar a los policías que estarán esperándome en la puerta luego del programa.
Sus colegas, principal. Yo quiero saludar a Mauro Pustelnik, un joven artista que cumple años hoy, y a mi primo, que es Mario Barcelino, que no cumple años y no es joven tampoco, pero que
ajá,
es mi primo.
Pero bueno, algo tendrá.
Y bueno, eso me dijo su mujer.
Bien, mensaje de los oyentes. Yo quiero saludar a nuestros amigos de Babieca. Hace mucho que nos
sí.
vamos, pero no crea que no crean que los hemos olvidado. Dale.
¿Quién usted va?
Ah, mensajes, sí.
Yo tengo, mira, acá Pepe de Mataderos dice, hola Alejandro.
Hola.
A título anecdótico y irrelevante, las dichosas bubucelas están afinadas en si bemol, no en 440, sino en 425.
Uh-huh.
Pero que tengas un buen día, dice Pepe de Mataderos.
Bueno, venga un día a Mendoza, dice Gabriela Araujo, lo invitaré con un buen vino mendocino, no gaste pólvora en chimangos. Bueno, gracias a Gabriela Araujo, a Pedro Pérez, que nos sigue desde hace mucho tiempo, ¿eh? Uh-huh.
Muy bien, aquí.
Y dice que vuelve a escucharnos en Mendoza, ¿eh? Dale, dale.
Aquí tengo a Sabrina, de Santiago del Estero, que dice... Y sí, señor Dolina, no puedo ocultarlo más. Estoy enamorada de Barton. Lo dije, besos, Sabrina. Mire, voy yo a Santiago del Estero, ¿no tiene que dar una gauchada, Barton?
Ah, sí, sí, dígale que es Barton, si total...
si total con esa cara, escúchame.
Con esa foto... ¿Qué más?
Se dibuja los bigotes. Hola Dolina, lo escucho hace muchos años. Me gustaría que volvieran las payadas instrumentales con Morete y Gargiulo. Dice Daniel Garea.
Hola, mi querido Dolina y equipo, en esta ciudad que viene a ser Bahía Blanca, puesto que escribe Katy de Bahía Blanca, te escucha mucha gente. Somos adictos porque todo se mide en capital. Me gustan los consejos al ama de casa y la parte de historia es muy buena. También la radio que nos mantiene atentos. Espero que algún día lleguen hasta Bahía Blanca. Un abrazo apretadito para todos, dice Katy. Tampoco.
Buenas noches. ¿Verdad? Borges decía que Macedonio Fernández escribía para ayudar a pensar y nunca pensaba en publicar. Y el mismo Borges se preguntaba a veces para qué publica el poeta. Con todo mi respeto le pregunto a usted, Dolina, ¿por qué publica? Publico para conectarme con mentes de parecida complejidad. Publico porque si no, no escribiría. Uno escribe no para uno, para otro. Escribir es esencialmente un acto binario, que no tiene sentido sin el que lee. El que escribe para él y dice que no publica, miente. Uno escribe para otro. La escritura es para otro. Es un acto de comunicación, de entrega, de demanda. Y funciona mucho mejor cuando el que recibe tiene una complejidad parecida al que escribe. Cuando el que recibe es menos complejo que el que escribe, por ahí no entiende. Y a la inversa, cuando el que lee es más complejo que el que escribe, pues entonces se aburre.
Allí están los libros de Pablo Coelho, pero aparte eso...
¡Pobre Pablo!
Ese es el sentido de la frase de Borges, yo lector, tú autor, o al revés, nuestras nada poco difieren. Macedonio decía, ya que le gustan las citas de este muchacho, que no solo hay que enseñar a confiar, sino sobre todo en estos tiempos, enseñar a desconfiar.
A desconfiar. Y bueno, es el... Así dicen siempre los escépticos, ¿no?
Sí, ¿no?
Con esa desconfianza profesional que tienen, pero que funciona. Después todo el pensamiento científico, pienso en Popper, está basado en una desconfianza. La falsación es un acto de desconfianza. Si no, un tipo diría, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. No, si mirá vos. ¿Por qué? Y porque mirá, te digo, yo miro un triángulo y ya sé.
Lo siento acá.
Lo siento acá, ¿viste? Se me pone la piel de gallina, se me pone. Este programa me gusta a veces.
Lo siento acá.
Dale.
Me encanta el programa, dice Alejandro Saladino, de Córdoba. Trato de escucharlos todos los días, aunque me tenga que despertar temprano para ir a la facultad. Ya me estoy por quedar libre en un par de materias, pero no me importa. Prefiero pasarla bien un par de horas a la noche y no mal 6 horas.
Sí, y no
y
que...
de mañana.
Yo prefiero pasarla bien un par de noches. Un par de horas a la noche y no que me cascotee en el techo.
Encima.
Aquí Ariel Navarro escribe desde la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Ajá. Y dice que al librero de la única librería que vende libros en español, lo intenta convencerlo de que lleve sus libros, los libros de Dolina. Todavía no lo ha logrado que pueda venderlos allá, pero bueno, está en eso.
Noel Roberts dice, te amo, Alejandro Dolina. Ajá. Y firma Noel. Pero caramba. Y lo que es sentirse amado, ¿no?
Sí, qué lindo, ¿no es cierto?
Sí.
Es por eso del Mundial, me parece. Escucho el programa siempre, Alejandro, dice Margareta de Esquel, y me río sola a carcajadas. Me encantó cuando lo quisieron operar a Barton, pero ahora me da miedo si tuviese que hacerme operar yo misma. El tema si saludar o no al entrar a una oficina, es verdad, casi nadie registra nuestro saludo. Y así sigue hablando durante 10 caricias sobre cosas que dijeron ustedes.
Soy Emiliano de La Plata, bueno, y el otro, que gracias, Rashid Abdala, sí, dice, así es, Alejandro. El arqueólogo es Schliemann.
Schliemann, claro.
Confirma. No, porque ayer yo dije otra cosa, pero no acordaba el nombre. Después dije, no, me parece que es Schliemann. Y este hombre me dice, ese es así, Alejandro, es Schliemann.
Es el que descubrió Troya y le regaló a la mina las cosas que encontraba.
Exactamente, regalaba todos los cacharros de oro que encontraba. Saludos de Mendoza. Dale.
Aquí Iván Sánchez te pregunta a vos, negro, ¿viste la propaganda de Teis Sport? No sé qué pensás, a mí me parece muy
raro. ¿Cuál de ellas? Hay miles.
Mostrar cómo nos ven en Europa, los problemas culturales.
Ah, esa. Sí, bueno.
El consuelo de nuestro como hinchas y así.
Está bien, está bien. Sí, como si las únicas virtudes que tuviéramos fueran tirar papelitos o esas cosas. O seguir hinchando cuando el equipo pierde. Seguir gritando y alentando aunque nos vamos al descenso. Una onda Hitler antes de caer Berlín.
Claro. Es como claro. Los europeos suelen transformar los rasgos de identidad en anécdotas medio pavotas, ¿no? Cuando miran a los americanos como nosotros. Pero bueno.
Bueno, señores, Basta de mensajes. Macarena es de Concordia. Vivo en Capital. Vine a terminar la licenciatura en psicología. Te he escrito varias cartas de amor.
Sí, yo las fotocopié.
Que nunca te envié, dice. ¿Para qué me escriben cartas? Nunca me envían.
Dale a tu cuerpo alegría.
La otra
alegría,
me ama,
sí,
y claro. Nada, desde allá, desde la Loma del Paisano. Y esta escribe cartas de amor y no las envía. Bueno, a veces cuando te escucho, creo estar enamorada de... ¿Dónde está la otra hoja?
Ah.
¿Dónde dice?
Ah, mire, yo tengo una hoja que dice vos.
Bien. Estaba temiendo que fuera de Barton. Bueno, una vez soñé que estábamos juntos y fue hermoso. Esto está poniendo muy lindo, ¿eh? Pero al final del sueño algo ocurría que nos separaba. Sí, sí, estamos hartos el uno de la mañana, claro. Y quedábamos incomunicados. Es el viejo el amor es.
Claro, vamos.
Eso es el amor. Todo es hermoso, algo nos separa y quedamos incomunicados.
Para siempre.
Bueno, te fui a ver al paseo. Será el paseo de la plaza, pero no me animé a hablarte. Pero con todas las cartas que me escribiste,
sí. con los sueños
que hemos compartido, de un modo que no. Bueno, pronto voy a ir a presenciar el programa. Bien. Esto me está gustando.
Sí, pero no se va a animar.
¿Cómo no se va a animar? Sí, sí.
Por
¡Anímese!
Ahí está.
¡Anímese!
Por ahí está, en esta misma sala.
Sí. ¿A dónde está Macarena?
A ver. Disfrazada de un señor...
Sin compromiso, ¿eh? Sin compromiso, anímese, ¿eh? Venga, venga, ¿eh?
Bueno, pero no sea
no,
así.
No, no, ni puta, sin compromiso, venga, venga, venga.
Pero no, pero ahora, acá el escenario, con las luces, con el...
No, sí, no, pero, nos vamos ahí atrás, ¿eh?
Sí, bueno, pero con el público si presente.
No, no me importa, señor. Bueno, vamos a conversar sobre un asunto. Hoy... recibí material para una charla acerca de un rey llamado, un señor del Asia, un rey de Lidia, llamado Candaules.
¿Qué hace?
Que tenía por costumbre invitar a sus amigos para espiar la desnudez de su esposa.
Lo conozco, sí.
Bueno, me dieron el texto y yo recordé que yo había tomado ese texto y había escrito algo en forma... de pesada representación teatral. Y le había agregado un final. Y si me permiten, yo voy a mezclar la realidad histórica, si podemos llamarle así, con un poco de agregado que también es histórico.
¿Esto lo va a decir ahora?
Lo voy
o
a decir
de
ahora, así que supongamos que estamos en el teatro primero.
Bien,
imaginemos. La radio es, antes que nada, imaginación. Decorado, el campamento de Jerjes, rey de Persia. Los soldados arrojan ante el rey a un hombre vestido con andrajos. Comienza la acción. Guardia 1. Ilustre Sayarsa, rey de reyes, señor de Persia. Este hombre es un griego. Ha desafiado nuestras consignas de vigilancia, pues dice que tiene que contar una historia que puede ser decisiva para la batalla que se avecina. Jerjes habla y dice: dime lo que vienes a decir, tal vez luego mueras. Y entonces el prisionero dice: como tú sabes, ilustre señor del Asia, los reyes de Lidia, que descienden de Heracles, gobernaron durante 22 generaciones hasta que llegó al trono el desdichado Candaules. Este rey encontraba placer en hacer que otros hombres vieran la desnudez de su esposa. Un día hizo partícipe de tales placeres a su guardia favorito, un oscuro capitán llamado Giges. Los dos hombres se escondieron tras unas cortinas en los aposentos reales y espiaron a la reina mientras ella se cambiaba de ropa. El ánimo de Giges se vio perturbado por inquietas sensaciones de lujuria y de temor. Al día siguiente, la reina lo convocó ante su presencia y le dijo: oh, Giges, tengo malas nuevas para ti. Sé que me has visto desnuda y en consecuencia no podré permitir que sigas viviendo. Ahora mismo daré unas órdenes y te matarán como a un perro. Pero si eres valiente, puedes eludir ese destino. Yo ya estoy harta de los vicios del rey. Tu opción es matarlo
y casarte conmigo para gobernar el reino. Fíjese, no lo pensó mucho. Candaule fue asesinado y así empezó, señor, la dinastía de los Mermnadas. El pueblo se indignó ante el asesinato, pero Giges le pidió que mantuvieran la calma y oyeran el pronunciamiento del oráculo de Delfos. Antes de consultar a la pitonisa, Giges hizo llegar al templo unos valiosos presentes. La respuesta oracular fue favorable para él, pero con una cláusula de mala sombra que aseguraba que el rey de la quinta generación sería el último de la dinastía. Los sucesores de Giges se llamaron Ardis, Sadiatas y Aliate. Entre los tres sumaron 118 años de gobierno. Estos reyes de Lidia hicieron la guerra y extendieron el imperio. Fueron tiempos de gran prosperidad, ya que se cobraban fuertes tributos a las regiones conquistadas. El hijo de Aliate llegó al trono en plena juventud. Se llamaba Creso. Era un hombre muy rico y muy astuto, pero encarnaba la generación marcada por el oráculo. Debe decirse que el pueblo de Lidia, encandilado por la prosperidad, no recordaba la profecía. Te juro, rey Shayarsha, a quien los griegos llaman Jerjes, que Creso reinó venturosamente durante 15 años. Entonces apareció tu ilustre antecesor, el gran Ciro. El imperio persa estaba extendiendo su poder y las tropas ya estaban cerca de la frontera oriental de Lidia. Aunque te cueste creerlo, Creso resolvió confiar el diseño de su estrategia a algún oráculo. Como no sabía cuál consultar, tuvo la idea de mandar un mensajero a cada uno de ellos para comprobar la exactitud de las profecías. Los enviados tenían orden de presentarse puntualmente en el centésimo día después de su partida y preguntar qué es lo que estaba haciendo Creso en ese momento. El rey había elegido una acción infrecuente: despedazar una tortuga y un cordero y cocinarlos en un caldero de bronce. Al regreso de los emisarios, Creso se sorprendió al ver que uno de ellos traía la respuesta correcta. Era el que venía de Delfos, precisamente el oráculo que había prometido el final de su estirpe. Inmediatamente llegaron ante la pitonisa suntuosos regalos destinados a asegurar un dictamen favorable: un león de oro que pesaba más que 4 hombres robustos y 117 lingotes rodeándolo. Además, se ordenó que todos los habitantes de Lidia hicieran un sacrificio ritual por el oráculo. Una vez cumplidas estas maniobras de soborno, el rey se presentó ante la sacerdotisa y la respuesta fue la que todos conocemos: si atacas a Ciro, un gran imperio se destruirá. Creso atacó y después de sangrientas batallas sucedió lo que el oráculo decía: cayó un gran imperio, el de Lidia, el de Creso. El rey Ciro quiso celebrar la victoria quemando vivo a Creso. Se encendió una enorme pira que iba a servir además como ofrenda, vaya a saber a qué divinidades. Cuando el fuego ya lo alcanzaba, Creso recordó a Solón, el sabio de Atenas, que alguna vez le había aconsejado prudencia, y gritó su nombre por 3 veces: Solón, Solón, Solón. El gran Ciro sintió curiosidad y mandó a sacar al prisionero de las llamas solo para que le explicara quién era Solón. Y Creso habló. Después de contar la vida de Solón, dijo que también podía revelar al rey de los persas todo lo que sucedía al otro lado del Egeo, en Atenas, en Corinto, en Áulide, en Esparta, y logró que Ciro le perdonara la vida. El glorioso rey de Lidia terminó sus días como esclavo e informante de los persas. Tú, venerable Shayarsha, has venido a suceder a Ciro en sus victorias y conquistas. Yo también tengo deberes de sucesión. Soy Esquedio, hijo de Mirón, que era nieto de Creso, la octava generación de los Mermnadas. Y si bien es tarde para que yo sea rey, no lo es para recuperar algo de la legendaria prosperidad de mi bisabuelo. Yo también conozco los secretos militares de los griegos y te los ofrezco a cambio de una ínfima parte del oro que los persas tomaron de mi patria, oh victorioso Sayarza. Jerjes contesta: tus antepasados eran gente demasiado supersticiosa. Giges creía en las palabras huecas del oráculo de Delfos. Creso presumía de astuto y puso a prueba a los farsantes para ver por cuál se dejaría embaucar. Pero la mayor estupidez es sobornar a los clarividentes. Eso es creer que el futuro es hijo de la profecía y que el profeta construye el porvenir con sus palabras. Ahora llegas tú, Esquedio, y te juro que podrás ser el continuador de tu bisabuelo. Yo seré un nuevo Ciro y tú serás un nuevo Creso. Pero no te molestes en contarme los secretos de los griegos, porque ya me pertenecen. Además, los persas no damos a los traidores riquezas, sino la muerte. Haremos una nueva pira y tú arderás en ella como bisnieto, reemplazante y sucesor de Creso, último rey de Lidia. Telón.
Y si este telón que cae anuncia el final de esta obra, pueblo de Argentópolis, que así se los puede interpelar a todos ustedes, diríamos, ¿podemos dedicarle esto a un cobarde capaz de creer justamente en otra cosa que no sea la voluntad humana? Preferimos aquí, en este teatro griego, justamente, dedicárselo a aquellos hombres que son capaces de inventar oráculos, aunque sean ellos los únicos que los vean en el cielo y digan, por ejemplo, inox signo winces, y cuando algún guerrero se atreva a levantar la cabeza dudando de la palabra del monarca, sabemos que esa cabeza va a rodar, porque el resto de los hombres, incapaces de tener esa fuerza de voluntad, esa fe en el hombre y no en dioses oscuros que brotan de alguna oscura fuente, de un oscuro saber, no son otra cosa que esclavos.
Esclavo canta Charlo.
La tragedia de vivir así, con esta pena mía, que he dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojado está mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barcos jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, esclavo.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata. El lunes ya estaremos en Buenos Aires toda la semana próxima, aunque el lunes es feriado, igual hay programa en vivo.
Sí, señor.
En Maipú 555, en la entrada.
Le dedicamos este tango a Leticia Valquiria Pérez de la Riestra, que es la hija de Charlo, que a veces nos saluda.
Qué bien, ¿eh?
Nos dice alguna
cosa. Maravilloso artista, además, es
claro,
en todos los rubros. El tipo, sí, además, era pintor, era
muy buen pianista.
Pianista, compositor,
actor de cine, sí, sí. Bueno, hombre, señores, en este momento notamos la presencia de promotoras,
sí,
semidesnudas, que están, sí, repartiendo toda clase de objetos entre los asistentes. Levanten la mano aquellos que deseen recibir un regalo de la firma anunciadora.
Mm-hmm.
Muy bien, lamentablemente como nadie ha levantado, sí, la mano, lleve para ahí todos esos turrones que tenemos de la firma anunciadora.
Sí.
Que van a venir después a pedirlos de rodillas los turrones. ¡Ay, quiero un turrón! Nada les vamos a dar.
Y las señoritas que reparten no son de la firma anunciadora, además, ¿eh?
Sí, son mi hermana.
Sí, ahí está.
¿Usted, a usted le gusta que lo paren, digamos, señoritas que distribuyen cosas?
Y depende.
Ustedes como los miserables que tratan de enamorar a esas señoritas, su color de que están trabajando.
Y porque creen que la sonrisa que les ofrenda.
Claro, es para ellos, bonito, porque les gusta, porque les resulta parecido
al de la foto del documento, sí, único.
No, ¿sabe
a
lo
Robert
que
Redford?
¿Sabe lo que puede hacer en esos casos? Es si usted tiene un niño, o si no se procura tenerlo,
oh, no,
lo manda al nene.
¿A que se la levante?
No, señor.
No, sí, me dan bola ella a mí, me dan bola
a que le caiga simpático. Porque en general, las promotoras así, por ejemplo, en supermercados.
Sí.
Usted tiene que hacer una prenda o un juego, dar vuelta una ruleta. No es así, ¿no?, muy gratuita la
escúcheme,
cosa.
Escúcheme,
¿usted dónde va? Eso no es un supermercado,
sí,
señor.
Escúcheme.
Eso es directamente una casa de tolerancia, querido
un
doctor Alvarenga.
Para decírselo claramente.
Sí, señor. Un pirulo.
Un kiko, señor. Una moblada. Bueno, eso no, pero bueno.
Mire, cuando fuimos, esta vuelta cuando fuimos a Gesell, hace algún tiempo.
Sí, hace algún tiempo. ¿Cómo olvidar?
Bueno, había en los puestos del peaje unas señoritas que repartían unas gaseosas.
Se no llaman lacteros, si señores.
A mí no me dio nunca nadie nada. Me ven y se hacen la azotaria y le van a dar gaseosas atrapadas.
El intendente nos dio un mate a los
bueno, humos, a nosotros nos pasó exactamente eso.
¿Qué? ¿No le daba a usted?
No nos daban.
Y a lo mejor no lo veían por la ventanilla.
Sí, señor. Viajé con almohadón.
Con el vidrio polarizado, le dice, no por eso de la altura. Vamos.
No, señor, digo. Usted tiene, yo tengo la costumbre de manejar oculto también.
Claro, claro.
Porque circunstancias personales que no vienen al caso.
Sí.
A veces yo manejo con la cabeza por debajo del nivel de la ventanilla, espiando para...
¿Para qué?
No importa, ¿para qué?
Usted se está ocultando de algo.
Digamos que sí.
Sí,
no importa. ¿Para
y cosa de él?
Para evitar discusiones.
Está tan entrenado en ocultarse que ya maneja así.
Sí,
aunque
sí, sí.
Y cuando pasa por un peaje grita, el auto fantasma.
Sí, sí, sí. El auto fantasma pagaba él mismo los peajes, ¿no?
Sí, 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 supongo que sí. Siempre
escúcheme,
tenía cambio.
No, pero yo me refería a esos tipos que tratan de levantarse a las chicas que trabajan como camareras,
sí,
o como promotoras, o que atienden.
No, es horrible eso, sí.
Están trabajando, y como sonríen, y como además son generalmente
bonitas si usan ropas escasas.
Claro, y entonces los tipos
viste como me miró, viste.
Qué linda pollerita roja que tenés,
con esa boquita decimos.
Escúchame, ¿a qué hora te terminas con la... ¡Imbéciles!
Porque a veces lo logran, maldita
sí,
sea.
En cambio, uno que no hace eso, pero no lo hace con evidencia, como diciéndole con la mirada a la chica, mírame bien, porque yo no soy como esos que te quieren seducir, etcétera. Así que, ¿qué esperas para darme bolilla a mí, que soy mejor que esos imbéciles?
Es lo mismo, señor.
No me dan bolilla. Y entonces, cuando me voy yendo, me doy vuelta y las miro con cara de, al final, vos preferís, etcétera.
Los que no se, te ríen por adelante, te ríen cuando se van, dicen ellas, ¿no?
Así que ahora me enojé.
No, además que el trabajo de esas chicas es sonreír y ser amable.
Que venden dentífrico.
Y entonces, no, vio que se usa mucho con los autos. El mundo del automovilismo.
Ah, sí, el mundo del...
La Fórmula 1.
Mucha corrupción.
Sí. No sé si mucha corrupción, pero siempre hay una chica y un paraguas, vio, que siempre van con paraguas.
Sí, lo agarran a Viloresi y lo acompañan... hasta su auto.
De acuerdo, la vuelta. Hay otros autos. O en las exposiciones de autos, vio que
Yo nunca fui a una exposición de autos, ¿cómo es?
Y hay autos, pero quietos, además. Qué manera tonta. Si
mire, un Renault 12. Oh, mira vos. Parece mentira que se mueva, también. ¿No?
No, está, usted sabe que ahí le... El auto se exhibe.
El auto es exhibicionista, señor.
Sí, se exhibe, se abre de puertas.
Sí.
Y más de uno le abre el capó y todo.
Sí, señor. Ahí delante la gente.
Sí.
Del baúl no digamos nada.
Cada uno. Pero es exhibido así, con todo abierto.
Sí.
Y con las chicas que entran y salen.
Ah, sí.
Mire, si no fuera la Zuna, le contestaría lo que usted se merece. Pero como es el top, más vale que nos vayamos a otra cosa, ¿eh?
Bueno.
Bueno, me voy a examinar aquel auto.
¿El de la nena linda que está al lado?
¿Está en venta ese auto?
Está en exhibición, pero usted puede suscribir un plan. ¿Por qué
lo exhibieron de gusto? Para darme pifia nomás.
No, usted puede suscribir.
Ay,
lo
quiero
plan,
no.
La señorita
eso
está
es lo que nunca tendrás, el auto y la niña.
La niña.
Hagamos una breve pausa mientras examinamos el baúl de
la señorita
Lamborghini. De la señorita Lamborghini. Del auto Lamborghini.
¿Pausa?
Permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 2 minutos en Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 12 grados 3 décimas. La represión policial en Bariloche dejó un muerto. Un hombre de 29 años falleció y al menos otras 10 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, durante una pueblada. La policía reprimió a un grupo de vecinos que protestaba por el asesinato de un adolescente en manos de un suboficial de esa fuerza. El agente fue detenido y puesto a disposición de la justicia. El gobierno intervino Metrogas. La decisión se adoptó luego de que la empresa solicitara su concurso preventivo por falta de fondos. Apartaron a uno de los jueces de la mega causa ESMA. Se trata de Oscar Ergot, quien debió dejar el proceso a pedido de la defensa de los imputados. Su lugar lo ocupará el cuarto magistrado del Tribunal Oral Federal 5, Germán Andrés Castelli. 12 grados 3 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 83%, el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. En la tierra de los leones, vamos a ver quién es el rey. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes de 18 a 20. En 2 horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Ellos también son el mejor amigo del hombre, y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular, y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo El Libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Si querés enterarte de lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en Sudáfrica 2010, tenés un sitio para visitar: www.radionacional.com.ar/mundial2010. Toda la información, el fixture y mucho más en un solo lugar. Nacional es Mundial.
Bar La Robla abre el 20 de junio por el Día del Padre. Agradables sorpresas. Reservas al 4811-4484.
Ya nadie habla por vos. Ahora vos decidís qué ver o escuchar. La ley de medios entra en vigencia. Vos elegís.
La radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Así me salió.
Che, podés estar. Muy bien. Y este es el mejor momento, ¿no?
Claro. Y este... ¿Cuál? No sabía si era este. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Como peludo y regalo, nuestra habitual sección destinada a sugerir regalos. A veces viene
está
un
muy
cumpleaños.
Bien. Qué lindo eso.
Algo, las fiestas, ahora tenemos encima las fiestas.
Ya están
las tenemos encima, prácticamente.
Mire, me estaba pensando en un hombre
que... Yo sentía algo que me estaba pesando y era la mano el Día de los Inocentes.
Y uno nunca sabe qué regalar.
No sabe qué regalar, pero aquí nos dicen qué no regalar. En realidad la nota es... Las mascotas no son el mejor regalo para las fiestas de fin de año. Pero, caramba, yo justo tenía pensado regalar mascotas para las fiestas de fin de año, incluso ponerle un animal a cada uno colgado del árbol.
¿Cómo lo
que
vas
a las 12 abrimos los regalos y saltan los animales, así, algunos de ellos en celo incluso. y se formaliza ahí un lío. Bueno, una especialista en el tema ofrece consejos según los cuales no hay que regalar nada. Y animal por animal nos dice por qué no hay que regalar.
A ver, por ejemplo.
A mí me gusta regalar animales. ¿A usted?
No, la verdad que...
Bueno, entonces,
la
¿para qué le voy a decir que no
animal,
lo regale si usted ya de por sí no le gusta?
Yo regalo animales.
Levante la mano el que regala animales para Navidad.
Lo dicho, ¿Pero qué es esto?
Lo dicho.
Sí.
Un entusiasmo sobrecogedor.
¿Quién nos lleva un pavo a la casa del cuñado, por ejemplo?
Bueno, sí, pero muerto.
Como él mismo. ¿El cuñado?
No, el pavo.
Sí. Lo mejor para un cuñado muerto es un pavo.
Mi cuñado era un pavo, pero se murió. Digo, qué feo.
Dice, aves de jaula. ¿Por qué no regalar aves de jaula?
Ah.
¿Qué se considera ave de jaula, doctor Pérez Pájaro?
Aves que pueden vivir en cautiverio, como el canario.
Ajá.
Ah, canario triste.
¿La gallina se considera ave de jaula?
No, es de corral.
Ah, porque yo he visto, sin embargo, jaulas para transportar gallinas. Yo he transportado gallinas. Tenía un camión.
Sí, camión jaula.
Un camión jaula, justamente. Y había, incluso no era toda una jaula donde volaban las gallinas.
No, va de a una.
Tenía como pequeñas jaulas individuales, ni siquiera individuales. Había 4 o 5 gallinas, ¿vio? Bien. Pagaba incluso los peajes con un par de gallinas. Y en la estación de servicio, llénelo, le decía. 4 o 5 gallinas.
Y llegaba vacío, a destino llegaba.
Sí, llegaba, la mitad del camión se me iba en propina.
Siempre podía entregar los huevos en lugar de la gallina.
Claro,
¿no?
También, porque cada tanto efectuaban posturas, claro. A menudo involuntarias, a causa de los accidentes del terreno.
Claro.
Había muchos lomos de burro.
Ah, sí.
Cuando la gallina en el camión... pasa sobre un lomo de burro, verifica una postura.
Sí, ahí está, con razón, ¿eh?
Incluso propietarios de hueverías estimulan a sus gallinas poniéndolas sobre camiones y pasando, dando la vuelta a manzana y pasando sobre lomos de burro.
Ah, mire usted, ¿qué método más heterodoxo?
Sí. Bueno, que no lo sepa usted, doctor Pérez Pájaro. Dice, quien se proponga un regalo sorpresa deberá considerar que, aunque parezca increíble, un ave inofensiva suele no ser adecuada para todos los hogares.
No.
Mira vos, muchas personas, tras tenerlas durante un tiempo, a las aves, han terminado ofreciéndolas a sociedades protectoras. Sí, es a las aves. Sí. Nunca he visto un señor ofrecer a su novia a una sociedad protectora. Ahora que pienso, sí.
Pero ¿saben qué?
¿Y ese bueno, crisis? Por sostener que debido a múltiples ocupaciones no pueden encargarse de sacarlas a los lugares abiertos de la casa. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo a regalar a esta sociedad protectora del medio ambiente esta gallina, porque a causa de mis actividades no puedo sacarla, etcétera.
Pero
¿cómo no va a poder sacar la gallina?
Soy un hombre muy ocupado. No tengo tiempo. No soy dueño.
¿Pero a qué se dedica que no puede sacarla?
No es cosa suya,
no,
señor.
No es cosa suya, señor.
No, porque cada uno saca su gallina cuando puede, señor, o cuando quiere.
Y como no puedo, que para no condenar al pobre animal a un encierro perpetuo, lo dono a esta sociedad protectora. ¿De qué son ustedes?
Somos protectores de animales, en
general. Bueno, entonces,
¿la gallina qué?
Entonces viene al lugar adecuado. Claro. Creí que ustedes protegían, por ejemplo, no sé, el acervo histórico.
Claro, también hay.
Entonces, una gallina, ¿qué hace una gallina en medio de cosas históricas que ustedes protegen?
Y picotea.
La gallina muy histórica no es, porque tienen una vida...
Tiene un vuelo bajo.
Sí, vuelan bajito.
Pero libérela directamente.
Tiene una vida corta más que nada porque se las comen.
¿Cómo va a liberar la gallina, señor?
Discúlpeme. Y sí, libere la gallina en cualquier lugar, la gallina...
Yo la llevo al botánico porque se la comen los gatos.
No, señor.
En el botánico no. Se la comen los leones, señor. Es un problema.
¿Dónde se puede abandonar una gallina, doctor Pérez Pájaro? Usted que está acostumbrado a esto, ¿eh?
En su hábitat natural.
En el gallinero.
No.
O sea, en vez de robar gallinas, como hacíamos, vamos a colocar gallinas en el gallinero, y entonces el cuidador, por la mañana, ve que le sobra una gallina, cosa que nunca le habrá pasado.
Una especie de Papá Noel.
Sí, no, tiene mucha razón. Vamos a arrojar a nuestra gallina, toda una bataraza.
Ajá. Ponedora como ella sola.
Sí, como ella sola.
Sí. Y está bien, pasa por
más
un
gallinero... Más decente que todas mis vecinas.
Pasa por un gallinero y la arroja.
Claro. ¿Hay en la capital, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Está con el jefe de gobierno?
Así es.
Sí, ¿qué tal? Bien, ¿están permitidos los gallineros?
No sabe, seguro. Espero que pregunto al vicejefe.
Bueno, muy bien. Porque no, yo me quiero instalar un gallinero en casa, incluso para que los chicos vayan tomando contacto con el mismo.
¿Con qué?
Con ellos mismos. No, con el gallinero.
Con el... Claro. No,
con el mundo.
En la capital federal no están permitidos los gallineros.
Ah, bueno, así. ¿Y de dónde vamos a sacar los huevos?
Sí, claro.
Ingeniero, que tenemos que ir a comprarlos a la provincia.
Cruzamos la General Paz y ahí hay huevos. Del otro lado
no, discúlpeme. No. Están los tipos, queda alguno de los puentes, así de hueveros, y del tipo vendedor de gallina, y te los tiran por arriba de la General Paz, te tiran los huevos.
No, señor, todos los huevos de la capital federal son de la provincia, ¿verdad? Vienen de la provincia,
claro.
Vienen de la provincia. Así que usted no puede instalar.
Vienen solo los huevos, discúlpeme, ¿no?
No, los traen los hueveros en camiones especialmente adaptados.
Sí, bueno, pero hay que desalentar que vengan tantos camiones de la provincia, porque yo con mi Mercedes-Benz no puedo transitar por calles que ocupan los camiones, todos llenos de huevos.
Hay horario, señor, de carga y descarga de huevos.
No parece, 24 señor. Horas. Yo veo, sí, las 24 horas, sí. Yo veo descargar y cargar huevos todo el tiempo. Casi es lo único que se hace.
Sí.
Y hay carteles que dice, permitido descargar huevos de 7
a 0, sí.
De 0 a 0.
Discúlpeme, ¿cuál es su problema, el huevo o la gallina?
Primero... Ninguna de las dos cosas. El gallinero, en realidad.
Ah, porque me decía que tiene una bataraza, que
no,
la quiere
donar. Yo quiero instalar un gallinero. Ya lo instalé prácticamente. Tengo el alambre, la puerta, ¿no es cierto? Los palos, famosos palos de gallinero. Y tengo también la podredumbre del piso, que ya está todo pavimentado con una cosa así, una asquerosidad, una inmundicia.
Una cosa
blandita. Donde cunden incluso pequeños gusanillos que son luego ingeridos por las gallinas.
Psicológico eso.
Los convierten en proteína. Ya eran proteína, pero bueno.
Lo convierten en huevo.
Tiene todo eso y ¿qué le falta?
La autorización.
Ah, la autorización.
La autorización.
Y no,
pues
pero...
yo no hago nada sin autorización
está
municipal.
Muy bien, muy
el
bien.
Otro día estábamos con mi novia en la calle y queríamos verificar una relación íntima, digamos.
Sí.
Y pasó un tipo en motocicleta y me dijo, el señor tiene la autorización, porque tenés que tener autorización para estar ahí intimando con tu novia.
No, eso se
yo
llama...
venía a sacar, ¿por qué no me da varias autorizaciones de esas?
En blanco, por favor.
En blanco.
Eso se llama matrimonio, la autorización.
Sí. Bueno, no me dé, está
así
bien.
Así no vale, claro.
Prefiero seguir hablando del gallinero.
Bueno, mire, el gallinero usted no lo puede instalar acá, a menos que...
Discúlpeme, ¿uno puede tener perros en Capital?
Sí, perros sí.
¿Gatos puede tener uno en Capital?
Gatos sí.
¿Tortugas puede tener uno en Capital?
Tortugas sí.
¿Canarios?
Canarios sí.
Le presento al doctor Clarence Darrow, mi abogado.
Justamente, ¿y ballenas puede tener uno en Capital?
No, señor.
Ahí lo quería agarrar.
¿Usted se cree que...
¿Huevos puede tener uno en Capital?
Sí.
¿Huevos? Y,
lo agarré.
¿Pero lo agarró de
dónde
qué,
está,
señor?
¿A dónde no agarró está la línea en la escala zoológica, si me permite esta antigüedad?
Sí, sí.
En donde empieza lo que separa lo prohibido de lo permitido, ingeniero.
¿Usted creerá que eso
la línea, la
entonces, gatos sí, ballenas no.
Sí, como
gatos sí,
sí. Como la
no.
Televisión, claro, ¿no, señor? ¿Usted se cree que una gallina es igual a un cetáceo, doctor?
¿Pero qué tiene que ver eso?
Sí, si no estamos hablando de animales domésticos.
No estamos hablando de animales domésticos, estamos hablando de política.
¿Pero qué política, señor?
¿Cuál es su política con las gallinas?
Sí,
saber.
Con las ballenas.
Las gallinas no pueden ser criadas. Criadas en el ámbito del ciudad de Buenos Aires.
Ah, claro. ¿A usted le gustaría que le dijeran eso?
¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver si me gustaría o no me gustaría?
¿Cómo? Es... ¿Cómo que tiene que ver si me gustaría o le gustaría? Sí. Nosotros somos el programa televisivo, ¿a usted le gustaría?
Sí.
Que está todas las noches en todos los canales.
¿Sí? Discúlpeme, yo tengo mucho trabajo.
Me imagino.
Así que, por favor, dígame cuál es su necesidad y voy a tratar de ayudar.
Bien, no importa. No hay que regalar... ave de jaula.
Sí.
Si a usted se le ocurrió regalar un conejo...
Que no es un ave de jaula.
No. O sea, ya disuadido por sus amistades del regalo de un ave de jaula, piensen en los conejos. Y acá dice, los conejos son muy vulnerables. Ah, yo también. Yo también, soy tan vulnerable, ¿viste?
Parece un conejo.
Sí. ¿Saben cómo me dicen en el barrio?
¿Cómo le dicen?
¿Cómo?
El conejo. Tarantini, me dicen, por lo vulnerable.
¿Qué de nuevo, viejo?
Bueno, dice, y con frecuencia se los ve maltratados por vulnerables. La gente los ve vulnerables,
sí.
¿Y qué hace? Los maltrata. ¿Qué hace usted, doctor Pérez Pájaro, cuando ve a un señor vulnerable?
Ah, ¿un señor vulnerable?
No maltrata. ¿Qué hacemos todos cuando vemos una persona vulnerable?
Lo maltratamos.
Muy bien.
Qué malos son.
Sí.
¿Y vosotros?
Lo maltra... Ni siquiera eso, ¿eh?
Ni siquiera maltratan.
Sí, maltratan a la lengua, caballero, acá.
Bueno, dice... Estos animalitos...
¿Cuáles?
Los conejos.
Ah.
Los conejos,
¿sí?,
son víctimas de su propia belleza, como tantos.
Ah.
¿A usted le parece bello un conejo?
Un conejo no. Bien. Dice... Especial, son realmente hermosos, dice aquí el tipo
sí,
que
es asqueroso, ¿eh?
Es un conejófilo. Y más aún cuando son pequeños. Ya con un hilo de baba. Los niños los relacionan con personajes de cuentos.
Sí, como...
Es decir, no es extraño ver a Peter Pan pasar del brazo con un conejo.
Me pudría campanita, dijo el loco. Dice, claro.
Dice... y ruegan a sus padres que les permitan tenerlos. Ah, sí.
Los niños
todas las noches se arrodillan entre sus padres.
Sí,
y mientras corrige. Derraman lágrimas. Oh, papá, papaito, permíteme tener un conejo.
Un conejito incluso.
Sé bueno, oh padre, oh glorioso Yayarsha.
No, pero...
Está leyendo muchas porquerías ese pibe, escúcheme.
Y sin embargo, acá dice, antes de decidir estas cuestiones, es necesario saber que no es fácil que los conejos se remitan a los lugares abiertos de la casa. Y
¿la puerta? ¿Cuáles son?
No sé. Tenerlos en conejeras en forma permanente significa para ellos un sacrificio, ya que este confinamiento está reñido, bla, bla, bla.
Pero entonces no puede estar en lugares abiertos.
O sea, que no puede comprar conejos, señor. Usted vive en un departamento. Buenas
sí,
tardes.
Buenas tardes.
No puede comprar el conejo que me acaba de pedir.
Pero
porque si no tiene un jardín o un fondo o un gallinero, que están prohibidos, ¿usted el conejo dónde lo va a tener? Generalmente, yo como es la que yo digo acá, llevo 30 días vendiendo conejos.
Ah,
y este, la gente los mete adentro de los cajones de la mesa de luz, por ejemplo.
Pero ¿y sabe?
No, por ejemplo, a la noche antes de dormir se saca el conejo y lo acaricia un rato.
Mirá vos. Bueno, es bastante, igual es flexible.
Igual es mucho mejor que la gallina, no me sí, vale.
Sobre todo por el cajón, pero sí.
No, ¿sabes para qué son lindos los conejos? Para pantuflas. Te agarra el conejo.
Ah, sí, sí.
Lo tiene que acostumbrar.
Dos conejos tiene
dos,
que ser.
Tiene que ser dos.
Uno el derecho y el izquierdo.
Fuerte de cadera, si no es posible el conejo, ¿no?
Porque y entonces usted, para no estropear el encerado,
sí,
se ata los pies a dos conejos.
Y ahí va. Ah, y encima va como patinando. Y
claro, mientras lo va lustrando con la panza del conejo.
No se estropice con las orejas, córtesela mejor, ¿no? Porque
¿no conviene ponerlos panza arriba a los conejos?
Sí,
no.
Sí, pero se marean.
Sí.
Se marean, le vomitan y ya. Y,
claro.
Tipo perdido.
Al final es peor el remedio que la enfermedad. Claro.
No, y con la oreja va enganchando cosas.
No, con la oreja de la
por eso no hay que regalar conejos para Navidad.
Sí, no, claro.
No. El famoso conejo de Navidad.
Uy. Sí, no, el conejo de Navidad no, es el de Pascua el conejo, señor.
Es un conejo que ni siquiera sabe dónde vive, escúcheme.
Bueno, para la Pascua no se regalan cosas. ¿Se regalan cosas para la Pascua?
Se regalan huevos para la Pascua.
Ajá, buenas
pero tardes. Como están prohibidas las gallinas, tenemos claro, este conejo.
¿Sabes que a mí una vez de pequeño me regalaron?
¿Qué?
¿Lo regalaron usted?
No.
Qué feo.
Me regalaron, claro, sí.
¿Con
¿y
esos
lo
ojitos
aceptaron?
Aquí me ves todavía con
solo
moño.
¿Solo o con varios conejos?
No, señor, me regalaron un ratoncito albino.
Una rata.
¿Se lo comió? Para mí un ratoncito albino para el señor milanesa. Y para él, paella.
Qué rico el ratoncito albino.
Un ratoncito, no, un ratoncito albino de los albino ojitos blanco, rojos, blanco con ojos rojos.
Ah, sí, como la novela de Agatha Christie.
De esos de laboratorio, que
¿cómo de laboratorio? Sí, ¿Los construyen en los laboratorios?
El conejo jeringa, señor.
No, los laboratorios los abren, los diseccionan, los experimentan con ellos.
Sí, sí,
está bien.
Pero bueno,
les tiran bombas atómicas a ver si sobreviven.
Sí. Les tiran gases para confundirlos y el conejo no sabe quién es y así.
Lo tenía como mascota, me parecía.
Ah, se lo regalaron nomás y usted lo aceptó.
Y sí.
Oh, que dijo usted, lo que yo esperaba, un conejo albino.
No, no era un conejo, un ratón.
Ni siquiera era un conejo.
Un ratón es el que se lo regaló.
Un ratón que parece un conejo.
Un ratón blanco, señor.
Ah,
entonces,
sí.
Que se deja además acariciar el ratón.
Sí, lo único que falta es que encima se haga
difícil.
Te regalan un ratón, lo alimentás y encima no te da bolilla.
¿Usted lo amaestró el ratoncito ese?
No, yo me fui encariñando, lo tenía en una especie de pecera.
De pecera, uy, claro.
Pero sin
pero
agua.
Se ahogó.
Se ahogó.
No,
sin
sí,
agua.
También. Usted tiene cada idea.
No
¿cómo
le
va a meter al ratón en la pecera y al pez en la jaula?
No le aprende a nadar el ratón y el pez no le aprende a respirar. Son así.
No, sino una pecera con aserrín.
Uy, encerrado.
Al pez lo tiene una pecera con aserrín.
Sí, y el tipo
yo pensé que era mejor el agua.
No, señor, al ratoncito.
Ah.
Con aserrín y una vuelta al mundo.
Ah, qué esa crueldad. Y el tipo avanzaba y permanecía siempre en el mismo lugar, como tantos de nosotros.
Claro, yo creía.
El tipo cree que hizo la vuelta al mundo. A mí me hicieron el mismo chiste.
Yo digo, creía que era inofensivo.
¿Hasta?
Hasta que noté que en soledad este ratoncito
se tocaba.
Hacía. Y cuando llegaba
rata la rata paseandera.
Sí. Cuando llegaba la noche y estaba solo, la casa en silencio, me parecía escuchar
Volvió su hermana.
No, mi hermana hacía...
Depende cómo la trataba.
Y decía, es el ratoncito.
Así.
Yo la llamo así.
No. Yo lo escuchaba, era un niño en aquel entonces.
Ah, sí. Ah.
Entonces lo escuchaba en la oscuridad del cuarto.
¡No se rían! ¿Quién se rió? Cuando él dijo, era un niño entonces.
Sí.
¿Sabes quién se rió?
El señor, pues.
Sí. ¡Safuera, Sor!
Bueno, continúe.
Sí, sí, querido. Lo escuchaba.
Y digo, bueno, estará...
Perdón, ¿cómo escuchó? ¿Cómo hacía?
No quiere venir a casa una noche de esta.
Yo si escucho eso le digo que me desmayo.
Pero en otra noche empecé a escuchar...
Oh. Y en estaba creciendo el ratón, me parece.
O la hermana.
Sí.
Y en noches subsiguientes... Hasta que los vi. Ratoncitos pintos, blancos con manchitas negras, marrones, fueron apareciendo primero en el placar, después otra noche vi abajo de la cama, hasta que vinieron los marrones, los grises,
cuando llegan los negros, marrones,
los blancos, los lilas de Milka, todos a la habitación.
Unos miserables roedores.
¿Y qué hizo con las cucarachas que tenía antes?
No me diga que el ratoncito en cuestión intimó con otro ratón vernáculo.
Sí, pero...
O estaba embarazada de antes,
sí,
la ratona.
Sí, no supe nunca porque...
¡Ah! Hay que ver, ¿cómo no supe nunca? Esas son cosas que la familia más tarde o más temprano se sabe.
Estaba llamando con su voz aguda.
¿No habrá sido un arcángel ratón que bajó y le dijo, escúchame, ahora...
No estaba en una jaula.
Estaba en una pecera, pero arriba no tenía tapa.
Entonces el otro ratón,
sí,
que era a lo mejor de la casa de al lado, porque siempre los ratones son de la casa de al lado, se metió por arriba y dijo, lambete que estás de huevo. Y ahí, entre el aserrín, se amaron. Mientras usted tranquilo dormía.
Aserrín, aserrán.
Sí. Los ratones de San Juan.
Piden y le dan.
Y se llenó todo de... Todo de ratones. Serrín.
Ah, de ratones. ¿Qué hizo usted?
No,
hizo tramperas.
Claro.
No, fue tremendo ver no solo a mi ratón muerto, sino a muchos.
¿Cómo otros sabía
ratón
cuál era
muerto
el suyo?
¿Por qué?
Por unos señores que vinieron con unas... a fumigar.
Un leñador.
Y la abuela que estaba ahí también.
Con los ojitos, pobre, me miraba. Pero me había encariñado con
Es una de las historias más siniestras que vi en mi vida, ¿no es cierto?
Levante la mano el que se va a soñar esta noche con Barton.
Lo dicho. Y mire que no son muy de levantar, ¿eh? Vas a saber cuántos van a soñar con usted y no se atreven a levantar la mano por miedo a que se la coman los ratones de Barton.
Y sí. Por eso digo, si usted escucha esos sonidos en la noche, no se fíe de...
¿Cuál sonido?
No se fía.
Hoy.
Claro.
Mañana sí.
Sí.
Muy bien. Y menos aún regale a sus amistades ratones y menos ratonas embarazadas.
¿Y si regala una pareja gay de ratones para evitar el problema total?
No, pero ellos se llaman entre sí, no sé. Lo mismo todos los parientes como cobayos,
caballos.
Equinos. No, los cobayos, señor.
¿Cómo caballos? Toda la vida fueron caballos.
Y además no va a confundir un caballo con un ratón, Barton. Escúcheme.
Que el cobayo es como una especie de rata que no,
de
llegó, sí, que no llegó a ser nutria.
Ajá. De rata que no llegó a ser nutria.
Sí, ¿dónde estudió zoología usted?
No te la des de rana, que no sos todavía un sapo.
Yo creo que en la evolución de las especies el cobayo en algún momento llega a ser nutria.
Sí, pero dentro de millones de años.
Sí, pero todavía...
falta mucho.
Y con otra cara.
Todavía es cobayo.
No tenemos tiempo de esperar. Tenemos que regalarlo en Navidad, señor el caballo.
¿Viene domado ya el cobayo? No,
no, señor. Se deja...
A mí
se
me
deja
voy a llevar el tobiano.
No, no se doma, se lo adiestra.
Claro, bueno, se doma.
Usted le lo puede enseñar a...
Dígame,
no, pero pequeñas cosas.
¿Qué pequeñas cosas? Porque a mí me gusta enseñar a los animales, sí.
No, agarra, por ejemplo, Con las dos manitos. Tiene unas manitos como de señora muy mayor.
Usted fumó alguna cosa horrible,
sí, sí. Muy flaca. Y
es
como
un personaje con siniestro, Barton.
Parece el señor Burns ahora, por ejemplo.
Sí, 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 por ejemplo.
Y a ver cómo es.
El Cobazo. Tu próxima mascota.
Pausa.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Bar La Robla abre el 20 de junio por el Día del Padre. Agradables sorpresas. Reservas al 4811-4484.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era «Principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva».
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía «A partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos».
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009, se despenalizó la figura de calumnias e injurias, con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo.
¿Sabes qué?
Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Una fortuna impensada le cayó del cielo.
Se te van a prender a la herencia como sanguijuela.
Una pandilla sin escrúpulos quiso dejarlo sin apellido.
Yo ofrezco 3 millones de dólares para que te retires de la herencia de Reyardo.
Secretos Argentinos presenta Caso Reyardo. La herencia sin paz.
Ahora que existe la posibilidad de heredar a un millonario,
ya no quiero morirme, maestrita.
Yo hago lo que ustedes me digan.
Se robaron el cadáver de Reyardo.
Con la participación especial de Patricio Pepe, Oski Guzmán y Mario Pasí.
Angélica, te negás a hacerte el ADN, porque si te sacan sangre, te sacan la herencia, ¿me entendés?
Dirección Marcelo Camaño, investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
Si no hubiera dejado dinero, ahora descansaría en paz.
Secretos Argentinos, domingo, 12 horas por la Radio Pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
A aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
To lead a better life, I leave my love to be here.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, There and Everywhere.
Escríbinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata,
a donde volveremos recién el jueves primero de julio. O sea, este jueves que viene no estaremos, pero el otro sí. También hay que decir que Cabernet se presenta en este mismo lugar, o sea, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, el miércoles, con entrada gratuita, pero libre.
A las 19 horas.
A las 19 horas, sí.
Pero hay que ir antes y vacunado.
Bueno, o después. A ver, leí por favor, che, este mensaje, me dirán a mí, que mi hermano te está escuchando en Ushuaia y espera mis saludos. Soy una de las chicas que te pidió matrimonio la anteúltima vez que viniste.
A ver, ¿a dónde está?
Sole.
¿Sole te pidió matrimonio? ¿Lo acepté o no? Ah.
Con razón.
Se me está poniendo difícil la vida. Esto lo digo así como una parte, como Darío Vittori.
Pero en voz alta. Señor Dolina, me llamo Nicolás Fernández. Vine con un grupo de chicos del Instituto Márquez que nos invitaron, Instituto de Menores. Me gusta su programa, saludos. Hacemos un taller de radio, dice Nicolás.
Ajá, arreglan claro, aparatos de radio que se descompone. Ay, mire, no me agarra la onda corta.
Silvana dice, a pesar del frío, aquí estoy como cada jueves. Estuve en el Alvear viendo a Cabernet, fue impresionante.
Debo ser yo ese.
Besos a Vicky, Daniela y Soledad.
Bueno, mire que no será la misma persona, por sí. casualidad. Ah, dice que no aquí.
No,
Soledad. Porque estoy sospechando una corruptela.
Pero mira, aquí sí tenemos la misma gente que vuelve ahí como una maldición. Somos Laura, Caro y Jorgelina. ¿Dónde están las mamás abnegadas? Ay, las veo llenas de abnegación. Con mejor caligrafía, dicen, esto es para mí, que les critiqué la letra. Te amo, dice de golpe Laura. ¿Cuál es Laura? Laura lo ama, Alejandro.
¿A quién, a mí?
Dice, posdata. ¿Querés ser mi novio, crees?
Sí, que no.
Posdata.
Lo que no se enteren mis tres esposas que están tres filas más adelante.
Mire, esto es una desgracia. Dice,
como el presidente.
Posdata número uno, querés ser mi novio para usted. Posdata número dos, Barton, está más bueno que comer el pollo con la mano.
Bueno, pero... usted.
Posdata número... No, me habían dicho algo más hermoso.
Pero posdata número tres, Jorge, mejoré la letra. Escucha, ¿cuál es?
Jorge, disculpa la letra movida.
Claro. Las abnegadas madres nunca más, ni bola.
Bueno, de Uruguay y Caballito, gracias por la buena onda, dicen... Rose y Gabriel.
Alejandro, somos Joaquín y Monse. Por favor, mandá saludos a Chipoletti y en particular a Tomás, que te escucha siempre. ¿Qué Tomás? Etcétera.
Somos Facu y Lucián, ¿no? Quieren el tango a un tibu reloj de cobre, en fin. Y dice, ah, qué bonitas son las productoras, doctor Alvarenga.
Lolina, los otros días vi una película donde el actor trabajaba toda su vida para obtener algo y luego de obtenerlo se daba cuenta que no tenía sentido haber perdido toda su vida en eso. Así que le quería hacer una pregunta. Creo que en general las preguntas más complejas tienen respuestas sencillas y viceversa. ¿Qué es lo importante? Hernán Barri de Chascomús.
Ajá.
Mirar buenas películas.
Bueno, gracias a Luciana del Bolsón. ¿De la localidad del Bolsón o que ha venido con un bolsón y quiere que le identifiquemos por él? ¿A dónde está Luciana?
¿Y el Bolsón?
¿Y el Bolsón?
En la falda,
bueno,
mire.
Muchas gracias por todo lo que dice acerca del arte de escribir y su destinatario. Gracias.
Aquí
acá hay un pedido para... Toma, metelo
¿para
en el
sordo
Gansé, sí.
Aquí la familia Ruco Gamboa manda saludos a sus conejos. Uno se llama Vinicius y el otro Vincent.
Ajá. Porque,
¿Vincent?
Sí.
¿Qué tal?
Es muy muy habilidoso ese conejo Vincent.
Que tiene, tiene una sola oreja en este caso.
Ay, sí.
Se la cortaron. Bueno, a ver...
¿Dónde es plaga nacional el conejo? En Australia, probablemente, ¿no?
A ver...
En Australia todo es plaga nacional.
En Ushuaia dicen que es plaga nacional.
Los conejos son tan grandes que parecen canguro, incluso.
Bueno, cosa.
Hola, Ale, te admiro mucho, te escucho todas las noches. Te empecé a escuchar porque mi hermano Claudio te admira y te sigue desde hace años. Es la primera vez que tengo la posibilidad de venir a verte.
¿A dónde está? ¿Quién es?
Amo el tango y la mitología. Es bailarina de tango, che.
Pero,
¿dónde está?
A ver, báilese algo.
Acá, mire, ya me parecía
Bueno.
Sí. Gracias por hacer junto a Barton y Gabriel. Loco, esa parte de la tribuna están todo en contra. Un programa tan genial. Luz dice que vino con su mamá.
Ah, bueno.
Apáguenla, por favor.
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Bueno. Muy bien. Dolina, somos Damián, Rodrigo, Pablo de Esquel. Trajimos al papá de Damián a verte, que te escucha desde hace años. Saludos a Esquel, de hace 20 años. ¿Dónde
bueno, fantástico. Último mensaje.
Buena, Ale, te bancamos siempre. Acá nos trajimos una salamandra y vamos a preparar la bolsita de agua caliente para dormir, ¿eh? Dicen, aquí gente de Pila.
Ah, de Pila, sí, Pila, sí, sí.
Tito, Cabe, Nachi, Cuelli.
Hay que ir por la ruta 2 y después doblar para allá.
Una pila de kilómetros.
Sí, sí.
¿Qué va pasando? ¿Lezama mucho o...?
No, no
sé. La República Liberada de Lezama.
Me parece que hay que doblar antes de Lezama, no me acuerdo.
No.
Para el lado de Rancho.
Después le llama para allá, vio para qué lado. Volvé para atrás.
Bueno, no despliegue el mapa, señora, tampoco.
Bueno, ha llegado el momento que todos esperaban. ¿Han echado a las ancianas ya?
Una se resiste, pero ya está. Ahí está,
yo veo una, pero no la voy a delatar.
Ah, no, sí, sí. Delátela.
Delatela.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Sordo, Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los del tridente, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pensa académico Ale Dolina.
Muy
Muy bien, maestro. Tenemos aquí un listado de los temas que usted no va a interpretar. Por ejemplo, Elena Costa le pide Barrio Río.
¿Quiere hacer Barrio Río, Manuel?
Podemos hacerlo, si se quiere.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor, hoy llego ajeno, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar.
Para Ana de Ensenada le pide Suerte Loca.
A ver, bueno, Suerte Loca, un cachito dedicado a Manuel.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe de vivir, para ganar, primero perdí.
¿Cómo me gusta esa?
Bueno, maestro, aquí, mira cuánto hace no pedían esto. Ventanita Florida, le pide Silvana.
Ah, es que no la sabemos, por eso no
con
la
razón.
Piden. Bueno, vamos a hacer un cachito.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendí. Al abrirte conté un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al final se quedó sola
y conmovida. A la reja llorando canté. Ventanita florida, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte
te contemplo.
Muy lindo, maestro. Bueno, siguiendo con el mismo repertorio de música nacional y popular, César le pide Shape of My Heart.
Oh, yes. Bueno, va con la babosa esta, así que...
Ajá, el que lo diga usted.
Hay que preparar. Que es el... La envidia de los caballeros...
Y listo.
La pesadilla de la dama. Allá.
Maestro, Jimena plantea dos opciones para que ustedes elijan. Dice, We Can Work It Out o Girl. O las dos.
La primera.
We Can Work It Out.
Tengo que recargar la babosa. Pará. Pida la manguera de cortesía.
Tiene súper.
¿Estamos? Está.
We can work it out.
necesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Mi vida ya es un calvario, te lo mato con franqueza. Sácate de la cabeza tu berretín de matagar, si no ya podés piantar con las pinchas de la pieza. Si caigo una noche en curda, suena en pija la pironga y me grita meta y ponga, se regojija la curda, puesto que un día la zurda de este negro que bien baja va a empezar a dar baraja, y entonces vas a acabar con tu gana de chivar envuelta en una mortaja. ¿Qué te crees que soy el gato? Tranquilo del mes pasado. No, mi hijita, ya he cambiado de tanto pasar mal rato. Hoy soy todo un arrebato. Mi genio no aguanta nada. Y si es que está disgustada por mi manera de ser, ya mismo podés volver con tu madre desgraciada. Aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. Y la panda sobradora lo miró con mucha cancha, y sin hacerse patancha y sin decirle atajate, le rompió al ciruja el mate con el filo de la plancha.
Qué romántico, maestro.
Auspicia Secretaría de la Mujer.
Muy bien, maestro. Bueno.
Gracias a todos y a todas.
El doctor Toalla Mojada por aquí. Bueno, vamos a ir acercándonos al final. ¿Qué tienen por ahí, Barton?
Es irreversible.
Es una maraca. Es
eso.
Irreversible. Sí, esto que tengo en la mano.
Es la otra mano.
Adivinen qué tengo en la mano, el concurso de Radio Nacional. Pueden participar personas de todas las provincias.
Sí.
Sí, no van a complacer a Luciana del Bolsón con el I Follow the Sun.
A Luciana,
¿no?
Y el Bolsón.
No, ya hicimos una de los Beatles.
Ah, sí, bueno, basta, bueno, de Beatles.
Bueno, la semana
¿dónde está Susana del Bolsón?
Ahí está, ¿no se acuerda? Está ahí el Bolsón.
Sí, es la del Bolsón. La reconocí por el Bolsón.
Patricia pide Surfer Girl, por ejemplo.
Bueno. ¿Es bueno, así?
¿Eso sí?
A
sí.
Ver cómo es, ¿no?
Alejandro Apo. Y
vamos. Bueno, vamos a ir terminando, maestro. A ver, piden para despedirse cosas como El Solero Colorado, Carla la Italiana, Yellow Submarine.
Lo que quieran ustedes, amigos, ¿no?
En ese orden, en ese orden.
No hay tiempo. Escúcheme, no hay tiempo.
¿No hay tiempo?
Sí, hay tiempo, haga lo que quiera.
Sí, seguimos de lado.
¿Qué le gusta?
Total,
Carla,
mire, ya por
Carla
la Italiana
le
Luco.
Gusta. O El Submarino Amarillo.
A mí no me gusta ninguna, pero...
Sí, a mí tampoco.
No, ahí está.
A mí me gusta El Solero.
El Solero me gusta, solero, a mí también.
Bueno, vamos a hacer El Solero Colorado, en homenaje a nosotros mismos.
¡Gracias!
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta para ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa
todo lo mismo, todo lo mismo.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio
todo lo mismo, todo lo mismo.
Por eso te aconsejo que vayas a misa
todo lo mismo, todo lo mismo.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio
todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo.
Solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 81%. Cristina Fernández volvió a convocar al diálogo. La presidenta criticó las presentaciones judiciales de diputados y senadores opositores y dijo que todos debemos solucionar las diferencias que pudieran existir en la política. Jamás como legisladora, habiendo perdido una votación, fui a reclamarle a un juez que me diera lo que no había podido ganar en el recinto de la Cámara de Diputados, aseveró. Afirman que disminuyó la circulación de gripe A. El ministro de Salud, Juan Mansur, atribuyó la baja del virus H1N1 a la campaña de vacunación de invierno, que a nivel país llegó a una cobertura superior al 85%. Lo dijo durante una reunión llevada a cabo en la sede de la cartera sanitaria con el gobernador bonaerense Daniel Scioli y su colega provincial Alejandro Colia. La mesa de enlace analiza pedirle una entrevista a la presidenta, lo confirmó el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, quien volvió a decir que existe un retraso cambiario y salarial en la Argentina como modo de enfriar la economía. El dirigente señaló que los ruralistas en este encuentro intentarían definir cuánto significa el campo en los parámetros económicos del país, así como la injerencia de la materia prima en la leche, la carne y el pan. 12 grados, 6 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad 81%, el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. La tercera estrella en el pecho está en marcha. No hay dos sin tres. Martes 22, a partir de las 15, Argentina-Grecia, en Polo Wayne. En directo para todo el país, viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacionales, Mundial.
para pensar en voz alta. Un montón de ventanas de la Argentina real. La que tiene nombre y apellido. La que no está en ningún lado o aparece en todos los títulos. De 7 a 9, el arranque.
El arranque.
Yo, Horacio, en vos te espero.